Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia y por vuestra constancia. En realidad, el tema, tal como lo habíamos planteado en este minicurso, pues está terminado. Hemos hablado primero de las bases científicas, luego de las bases culturales, y después hemos explicado los dos capítulos primeros del Génesis. Pero en realidad, todo esto, si no se entiende en un conjunto, es imposible absolutamente comprender de verdad lo que quería decir el escritor bíblico. El escritor bíblico me lo he imaginado como un judío del siglo XIX, aquí lo tenéis, puesto con su paño de oración, vestido y ordenado con sus tefilín, es decir, esas casitas de cuero, cajitas de cuero, en las que va el credo judío por excelencia, Deuteronomio 6, escucha Israel, el Señor, tu Dios, es un solo Señor, etcétera, etcétera. Lo tenía, ¿veis?, en la frente, se ve, ¿la veis? Lo lleva también en los brazos, que no se ve. Está escribiendo, probablemente copiando un texto bíblico. Para el judío piadoso, para el rabino piadoso, copiar el texto bíblico es un acto sagrado. Por eso se ha vestido del mismo modo que cuando va a la oración. En realidad, esta es una imagen moderna, una imagen más antigua, aunque nos parezca lo contrario, es la siguiente. Este que me está llamando no es antiguo, es moderno, pero le vamos a dar inmediatamente, vamos a quitar el sonido, perdonad que no me he acordado de hacerlo, porque el teléfono no tiene derecho a entrar en cualquier sitio y a cualquier hora. Digo que este escriba es probablemente una representación mucho más cercana al original. Mirad, hemos visto que estos primeros capítulos del Génesis utilizan relatos míticos orientales del pueblo donde ellos estaban, de Babilonia, y Babilonia los traía de más antiguo, de Sumeria, o también de Egipto. Estaban en aquel ambiente. En aquel ambiente las grandes cuestiones, los orígenes del mundo y del hombre, se expresaban por medio de relatos en los cuales intervenían los dioses y los hombres. Son los mitos. El mito no es simplemente un relato cualquiera, es un intento de explicar aquellas preguntas que afectan directamente al hombre, pero no tienen una respuesta evidente, una respuesta científica, ni siquiera una respuesta filosófica inmediata. Por otra parte, aquellos hombres de Oriente, y a ellos pertenece también el escriba bíblico, no son filósofos. La filosofía se inventa en Grecia, no lo olvidéis. Los primeros filósofos, los llamados físicos jonios, son del siglo VI, V antes de Cristo, antes de Aristóteles, que es del siglo IV. Pues bien, este tipo de presentación, este tipo de reflexión, es una reflexión que se lleva a cabo mediante un relato, una narración. Lo hace Jesús también. Jesús nunca explica teóricamente qué es el reino de Dios. Cuando quiere explicar lo que hace, el reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar. El reino de Dios es como un hombre que iba de Jerusalén a Jericó. el reino no nos da una explicación teórica, porque no existe esa concepción abstracta del pensamiento en el mundo oriental. Los mitos son, por consiguiente, relatos en los que interviene lo sobrenatural junto con lo natural para intentar explicar aquellas cosas que no tienen explicación científica inmediata para ellos en aquel momento. Por tanto, os quiero pedir que hagáis un ejercicio de imaginación. Mirando a este escriba, que sin duda es un escriba del siglo V, probablemente antes de Cristo, este escriba tiene delante de sí una serie de relatos que le han llegado y una serie de tradiciones que conoce su pueblo. Conoce el relato del diluvio que está en la epopeya de Gilgamesh, que es la gran epopeya asiro-babilónica, sumeria ya, babilónica. O conoce el relato de la creación que está en el famoso poema de la creación en Numa Elis de Babilonia. O conoce las reflexiones de los sabios egipcios, porque llegan hasta tal punto que incluso hay un libro bíblico en el que algunas páginas de un libro de sabiduría egipcia prácticamente están plagiadas. Por tanto, no es una persona que viva aislada, es una persona que vive en medio de una cultura. Vive en una cultura en la cual hay dioses de por medio, en la cual los dioses intervienen en absolutamente todas las ocasiones de la vida. Pero él es israelita, él es judío, él no tiene más que un dios. Y entonces recoge todo ese mundo que él tiene alrededor, los conocimientos científicos de los que participa, las historias que le han contado, las tradiciones míticas que le llegan por todas partes, las recoge y en vez de copiarlas, en vez de aceptarlas, las somete a una transformación, a una purificación. E inmediatamente intenta explicar, como os digo en la hoja, una serie de preguntas. Si no entendemos las preguntas que se hace, no entenderemos nunca las respuestas que va a dar. Ahí tenéis una serie de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas, las fundamentales? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el hombre respecto a Dios? ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué sigue habiendo criminales? ¿Por qué siguen existiendo guerras? ¿Por qué la mujer en el acto más bello de su vida, que es el dar la vida, tiene que tener dolor? ¿Por qué la mujer está sometida al marido hasta el punto de que prácticamente no puede hacer nada sin él? ¿Por qué existe la envidia? ¿Por qué el dolor y la muerte son inevitables? ¿Por qué los reyes y los poderosos son tan dominantes y no se preocupan en absoluto nada más que de su propio interés? Y por otra parte, ¿por qué existen diferentes naciones? ¿Por qué hay diferentes lenguas? ¿De dónde vienen esas naciones? ¿De dónde vienen los seres humanos? Pero sobre todo hay una pregunta que le preocupa especialmente. ¿Cómo ha nacido Israel? ¿De dónde viene mi pueblo? ¿De dónde este pueblo que ha sido escogido por Dios? Fijaos que solo atendiendo a estas preguntas podremos entender un poco estos 11 primeros capítulos del Génesis, porque nos perdemos en ellos. Nos encanta la historia de Noé, aunque nos parece un dios terrible, que permite que se mueran todos con aquel diluvio universal. Pero por otra parte nosotros somos hombres racionales, hombres y mujeres racionales. Tenemos nuestros estudios, hemos estudiado un bachillerato anterior al de la ley esta. Por consiguiente sabemos algo. Y sabemos perfectamente que en un mundo como el actual, que es redondo, el agua que hay es limitado. Sabemos de dónde viene. Viene de las nubes, viene de la evaporación. Por tanto, un mundo cubierto totalmente de agua es prácticamente imposible. No hay tanto agua como para ello. Entonces, ¿cómo pudo haber un diluvio universal? Pero esas son nuestras preguntas, no son las preguntas del escriba antiguo, para el cual la concepción del mundo, ya lo vimos, era totalmente distinta, y por tanto se podía dar un diluvio universal. Y lo mismo los escritos con el que él se encuentra, se habla de diluvio universal, se habla de tantas cosas que a él le parecen interesantes, pero que tiene que cambiar un poquito, porque para él solo existe un Dios, y un Dios que quiere lo bueno para Israel y para todos los hombres, un Dios que no es vengativo, un Dios que no exige ni pide que los hombres les sirvan de manera absolutamente esclava y servil, sino que quiere que el mundo sea lo más agradable posible para el ser humano. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Como os decía, y os escribo ahí, como buen oriental, la respuesta no es una investigación científica, ni es una especulación filosófica, es un relato, una historia en la cual él nos va respondiendo a estas preguntas. Lo que nos interesa, por consiguiente, de los textos que vamos a escuchar y que leemos en estos primeros capítulos del Génesis, no es tanto la manera externa con la que están escritos, no es tanto lo que podemos llamar nosotros fallos científicos, como si aquel pobre escriba hubiera tenido que conocer ya la ley de la, no solo la ley de la gravedad, sino la ecuación de la relatividad de Einstein. No. Él trabaja con los mimbres que tiene, pero nos va a dar una respuesta profunda a cuestiones que son tan actuales para él como lo son para nosotros. Por eso estos capítulos primeros nos interesan. Están preciosamente escritos. Tienen unas imágenes que además por medio del arte nos van a llegar hasta lo más profundo del corazón. Todos imaginamos rápidamente el diluvio. ¿Quién no ha visto los dibujos de Gustavo Doré, ¿Quién no ha visto en su historia sagrada dibujado el arca de Noé? ¿Quién no ha visto la torre de Babel, alta, inmensa, cayéndose a trozos? Son parte de nuestra misma vida, de nuestra misma cultura. ¿Pero qué significa todo eso? ¿Por qué se ha entretenido nuestro autor en contarnos estas cosas? Eso es lo que nos da la clave para entender estos capítulos. Os voy a dar estas claves lo más rápidamente posible. A lo mejor eso hace que alguna no se pueda entender bien. O yo tampoco soy capaz de explicarlo todo con claridad. Pero por lo menos tendréis una idea de lo que significa leer un libro antiguo. Un libro antiguo, que es la Biblia. Lo leemos como si hubiéramos comprado la última novela y nos la leemos a ver qué dice. No. Aquí hay de 2 a 3.000 años de distancia con nosotros. Y eso es mucho. No solo por los años, sino también por la cultura tan diferente que compartimos. Por consiguiente, vamos ahora a repasar eso que ya conocemos, esos primeros capítulos y todos hasta llegar a Abraham, vamos a repasarlos con esta clave. ¿A qué responden? ¿Qué preguntas responden esos capítulos? Os he elaborado ahí un pequeño esquema sobre los grandes temas para que los tengáis siempre como referencia. Lo he hecho a partir de los capítulos. No son capítulos exactos. El tema de la creación, como sabéis muy bien, entra un poquito en el capítulo 2, pero no es aproximado para no complicar el papel y para no entrar en unos detalles que en este momento no nos interesa subrayar. Primero, la creación del mundo y del hombre. Es el primer capítulo de los 6 días. Ese capítulo es muy probable que nuestro escriba... Bien, eso es. Se lo haya compuesto él mismo. Es el más tardío de todos, como ya dijimos. Es el capítulo más organizado, más racional. Al fin y al cabo, ha elegido un esquema que todo el mundo entiende. La semana, como sabéis muy bien, es un periodo de tiempo muy antiguo. Deriva del mes lunar. Y la manera de contar el tiempo para los antiguos, la más sencilla, era la luna. Veían las fases de la luna, como nosotros, que vamos ahora a tener luna llena en la luna de Nisán, la luna de Pascua. Pero este mes lunar, como sabemos, tiene 28 días y tiene sus fases, las fases de la luna. Estas fases de la luna son 4, luego cada fase tiene 7 días. Estos 7 días es la semana. Ese es el esquema que él toma. No es un esquema que él haya inventado, es un esquema ya que tiene mucha tradición. Es más, cuando él escribe en Israel, ya sabe perfectamente que el sábado es el día en que hay que descansar y alabar a Dios. Entonces, nos va a explicar la creación entera a partir de estos 6 días. Y el último, Dios descansa. Y si Dios descansa, ¿cómo no vamos a descansar nosotros? Hay una catequesis clara, un intento de ayudarnos a entender. Primero, que el mundo no viene de los dioses, viene de Dios. Segundo, que Dios no anda en juego con otros dioses, a ver si los hombres molestan o no molestan, como se lee en los mitos orientales y lo vimos, sino que Dios crea un mundo bueno para el hombre. Y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que las plantas eran buenas, y vio Dios que los animales eran buenos, y vio Dios al final que todo era bueno. Es un Dios, por tanto, que por sí mismo, con solo su palabra, lleva a cabo este teatro en el que el hombre va a actuar y en el que él mismo crea al hombre para que sea feliz, para que pueda estar en comunicación con él. Esta es la idea, muy distinta de la de aquellos extraños, la de aquellos extraños, aquellos mitos que hemos visto y que hemos leído. Este ilustrador, que es uno de los ilustradores típicos, Snorr, que aparece en todas las historias sagradas, cuyas imágenes inmediatamente nos resultan familiares, nos representa aquí, como veis, a Dios con su dedo, igual que hace Miguel Ángel en la creación de Adán, creando el mundo. Es una manera sencilla y al mismo tiempo solemne por parte del arte. Pero si este primer capítulo nos participa naturalmente de la concepción de lo que es el mundo en su época y dice que las estrellas y el sol están colgadas de un firmamento que estable y que la tierra se apoya en unas columnas, todo eso es lo que él sabe, es la ciencia de su tiempo. Entonces la Biblia no se equivoca. No, no. La Biblia es un libro en el que Dios nos habla mediante escritores humanos. Pero si queremos que los escritores humanos sean de verdad humanos, tenemos que dejarles que escriban con su libertad, con sus conocimientos, no que Dios esté detrás soplándoles en el oído a ver qué es lo que tienen que decir. No, eso no es la idea que debemos tener de la Biblia. Dios ha creado al hombre libre y es respetuoso hasta el final. Le permite hasta que lo insulten y blasfemen de él, pero nunca le cortará la libertad. Por eso nuestro autor utiliza lo que él tiene, pero a lo que él quiere respondernos es a esto. No son los mitos esos que nos hablan de dioses los que explican el mundo. Es el único Dios que con solo su palabra, para bien del hombre, ha creado el universo. Y al hombre, lo ha creado todo para el hombre. Y al hombre, que igual que a los animales y a los seres vivos, los ha creado hombre y mujer, masculino y femenino, con toda la historia del género, no sabemos si Dios tendría en la mente también esas diferencias de género de que ahora se habla, ¿eh? No, Dios lo ha creado todo para el bien del hombre. Y ya está, no hay más. Y vio Dios que todo era bueno. Y lo ha hecho en un tiempo y al mismo tiempo nos enseña que no podemos estar siempre haciendo cosas. Que hay un momento en que tenemos que parar, tenemos que descansar y tenemos que alabar a Dios. Y eso es el sábado. ¿Veis? Esto probablemente es la creación de este escriba, es decir, de un judío culto que conoce bien la cultura babilónica, probablemente que ya ha vuelto del destierro y que quiere poner como una especie de entrada solemne a toda esa historia que nos va a contar inmediatamente para ayudarnos a comprender de dónde viene mi pueblo Israel. ¿Por qué decimos esto? Hombre, porque inmediatamente en el capítulo segundo, como ya os han explicado, cambia totalmente el panorama. Aquí ya no hay un escritor que habla con esquemas, sino un escritor mucho más interesante, mucho más bello, mucho menos organizado, mucho más creativo. Aquí ahora ya esa historia del mundo en general se queda de un lado. No la conoce. La conoce el que está escribiéndola para que la leamos nosotros. Pero el que escribió esa historia del paraíso no conocía lo de la creación del mundo en 6 días. Le hubiera parecido excesivamente esquemático. La historia del paraíso es mucho más seductora, mucho más interesante. También porque escribe más cercano a los hombres, mucho más trágica. ¿Qué preguntas se estaba haciendo aquel escritor cuando nos cuenta esta historia del paraíso y esta historia de Adán y de Eva? ¿Por qué dice que Eva nace de la costilla? Si tenemos en el capítulo anterior la creación del ser humano de golpe, varón y hembra los creó, dice el texto bíblico. No hay una contradicción, no hay una contradicción porque son relatos diferentes, de época diferentes. Pero el que nos ha coleccionado esta especie de gran prólogo a la historia de Israel no ha querido privarnos de nada. No le importa que haya alguna contradicción. La vida está hecha de contradicciones. Todos tenemos contradicciones. La obra de arte está por encima de las contradicciones. Porque él ahora lo que se hace son otras preguntas, unas preguntas diferentes. Fijaos, ¿por qué el hombre y la mujer se atraen mutuamente? ¿Por qué la atracción de los sexos? ¿Por qué se atraen hasta tal punto que un hombre o una mujer para quien la tribu, el clan, la familia es el punto de agarre decisivo sin el cual no puede vivir en la sociedad aquella, sin embargo lo deja para cambiar a otro sitio, para fundar otra familia. Dicho así, un poco en broma, diríamos, ¿por qué uno se casa con alguien que ni siquiera es de la familia? ¿Veis que la pregunta es absurda, la cuestión es absurda, pero no, nos lleva precisamente a esta pregunta? La sexualidad, por tanto, es algo querido por Dios. Es una fuerza que Dios mismo ha colocado en los animales, en las plantas, en el hombre. No es algo malo, como a veces se nos ha dicho. Será malo el abusar, será malo el convertirla en un arma de dominio, será malo el atropellar a mujeres así por las buenas, o a hombres, es igual. No, la sexualidad, como toda la creación, es buena, pero es una fuerza tremenda. Por eso nos quiere enseñar y ayudar a comprender el autor la unidad y la atracción irresistible del hombre para con la mujer. ¿Por qué? Ah, porque es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por tanto, cuando el autor nos narra la historia del nacimiento de la mujer de la costilla, no nos está diciendo que la mujer sea inferior o superior. Acaba de poner delante el otro capítulo en el que Dios los crea a la vez. Lo que nos intenta explicar con un relato, no con una reflexión filosófica, es por qué hombre y mujer se atraen irresistiblemente el uno al otro, hasta el punto de que la unidad perfecta es el hombre, el ser humano perfecto es el hombre y la mujer unidos. Esto es lo que nos quiere contar. Por eso nos cuenta. Recuerdo una historia. Hay un texto rabínico que tiene su parte machista, pero tiene también su parte interesante. Yo, dice, doy gracias a Dios porque Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre, porque entonces se le hubiera subido a la cabeza y hubiera estado sobre él. Doy gracias a Dios porque no ha creado a la mujer de los pies del hombre, porque entonces habría sido su esclava y totalmente pisoteada por él. Dios creó a la mujer, dice, del costado, del corazón, del hueco mismo del corazón del hombre, y dejó un hueco tan grande que solamente ella puede llenar. Por eso los creó. Lo creo, de junto al corazón del hombre. Es una reflexión interesante, una reflexión, no es bíblica, pero sin duda tiene está mucho más en la línea de lo que este relato nos cuenta que lo que a nosotros a veces nos imaginamos. No, es que el hombre es superior a la mujer porque primero fue el hombre y luego la mujer. No es eso lo que le preocupa al autor. Por otra parte, como decía una mujer, que en un texto que leía el otro día, dice, Dios crea primero al hombre y después a la mujer. Como todo buen artista, primero hace un boceto y después hace la obra de arte. Dejémoslo ahí, ¿eh? No andemos más en este asunto. Pero esa es la cuestión. Por otra parte, es decir, no, porque Dios maldice a la mujer con el dolor y al hombre con el trabajo. No, precisamente porque ve el dolor de la mujer. Tened en cuenta que muchas mujeres morían de parto, muchas más que ahora porque no había los medios que existen hoy. Muchos niños se morían a los pocos días. El trabajo era durísimo. Bueno, todo esto a nuestro autor le parece injusto. ¿Por qué tiene la mujer que tener un dolor terrible y morir a veces en el momento precisamente en que está dando la vida, que es uno de los momentos más bellos y más significativos de su vida. ¿Por qué el hombre tiene que cansarse tanto en un trabajo que además, por mucho que trabaje, al final le viene una helada como ahora, ¡pum!, y le dejas sin naranjas, o le dejas... Claro, claro, estas son las preguntas. Todo eso existe única y exclusivamente porque el ser humano no ha seguido la indicación de Dios. Él no hace esta reflexión profunda. Nos cuenta la historia del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles especiales que hay en el paraíso. Todo se lo daba, pero no comáis de estos árboles. ¿Cómo no? Y entonces viene una serpiente. Interesante lo de la serpiente. ¿Esta serpiente es el demonio? No, no. El demonio todavía no ha aparecido para nada. La serpiente la tenemos dentro nosotros. Todos, hombres y mujeres, todos tenemos siempre la tentación de ser los más guapos, los más altos, los más importantes, los más buenos. Y además, todos los demás tienen siempre menos razón que nosotros. Me decía un hermano mío, yo solo discuto cuando llevo la razón. Comprenderéis que con esta manera de pensar, pues está todo dicho, ¿no? Esa es la serpiente, la tenemos dentro. Es decir, Dios nos ofrece un estilo de vida, nos ofrece la posibilidad de encontrar el amor, la atracción entre el hombre y la mujer, nos ofrece, pero nosotros queremos más. El ser humano tiene una pulsión especial por el hecho de ser libre. Piensa que puede decidir sobre sí mismo todo. El árbol del bien y del mal no sabemos lo que es, pero en fin, podemos interpretarlo diciendo que sería un árbol mediante el cual al comer uno decidiría sobre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Os imagináis que pudiéramos decidir cada uno sobre lo bueno y lo malo? Fantástico. Todos los demás agachando la cabeza y nosotros diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Esta pulsión de enfrentarse a Dios, esto es lo que está debajo. Él nos la presenta con una serpiente, porque la serpiente, al fin y al malo y al cabo, es un animal con el cual las relaciones humanas no han ido nunca bien. Si os encontráis una serpiente en el campo, ¿qué hacéis? ¿O salís corriendo o la pisáis? ¿O la pegáis un palo? ¿No es verdad? Pero si tienes un palo, pues la pegas un palo. Es una reacción instintiva que tenemos. Por eso la serpiente, que por otra parte se ve que es inteligente, que además es un animal que aparece en todos los mitos. ¿Por qué? Pues porque se considera que es inmortal. ¿Por qué es inmortal? Porque cuando se va haciendo vieja, cambia de piel y aparece rejuvenecida otra vez. Estos datos de la vida, de la fisiología de la serpiente, estas reacciones innatas, son las que están debajo de esta historia. Pero como digo, la serpiente la tenemos dentro. Somos nosotros los que, por nuestra libertad, queremos enfrentarnos a Dios. ¿Por qué tengo yo que tener un Dios que me diga lo que yo tengo que hacer? A ver, ¿dónde lo hemos votado?, diría uno, un demócrata, ¿eh? No, esta es la pulsión que hay debajo. Esta rebelión contra Dios rompe, según nuestro autor, una especie de equilibrio. Y entonces empiezan a tambalearse elementos que deberían estar bien encajados. La mujer, que es tan libre como el hombre, que tiene tanta dignidad como el hombre, que tiene al hombre como complemento, igual que el hombre es complemento, el hombre tiene como complemento a la mujer se convierte en alguien que tiene que ir detrás del marido, en alguien que no puede tomar una decisión sin el marido, en alguien, bueno, hasta hace muy poquito no podía ni siquiera utilizar los propios dineros sin el permiso del marido. Esto en España hasta hace 4 días. O sea que no hay que ir tan lejos. Y eso lo considera nuestro autor injusto. Es injusto. No le parece correcto, no le parece justo que la mujer al dar a luz pueda morir y en todo caso tenga que padecer. No le parece justo que la mujer esté sometida al marido en una sociedad en la cual una mujer sola no tenía estatuto social. O se dedicaba a la pordiosería o se dedicaba a la prostitución. No tenía otra salida. No tenía otra salida. Por eso la preocupación de los profetas y de Jesús mismo por las viudas. Eso de las viudas, sobre todo las viudas sin hijos. La historia de la viuda de Naín y su hijo, la tragedia era la muerte del niño, pero la tragedia era también la situación de aquella mujer. Sin marido y sin hijo no era nadie en aquella sociedad. No había seguridad social ni cosas por el estilo, claro. ¿Veis pues cómo, visto así, de repente parece que el relato es algo muy, muy diferente de lo que uno a primera vista piensa? No es que Dios maldiga al hombre con el trabajo. Dios le ha dado el trabajo en el paraíso. Le puso en el paraíso para que lo guardase y lo cultivase. No le puso para que se estuviera de brazos caídos. Pero el trabajo entonces era satisfactorio. Le llenaba de plenitud. Y de hecho el trabajo, cuando es un trabajo que lo hacemos con gusto, es un trabajo que nos dignifica y que nos ayuda a vivir. Pero el trabajo de aquellos agricultores que trabajaban con medios muy elementales, cuyo dinero además se lo llevaba siempre el imperio dominante y apenas si les daba para sobrevivir, era un trabajo en el que con el sudor de la frente apenas si lograban unos cuantos cuartos para poder vivir. Esta imagen de Adán y Eva cogidos de la mano de Dios es perfecta, es del Bosco, ¿eh? Y esta otra que os voy a enseñar es muy tradicional, aparece en casi todos los manuscritos bíblicos. Veis a Eva saliendo del costado de Adán y veis a Adán sumido en un sueño. ¿Por qué en un sueño? Porque Dios está creando y la creación es un misterio y el ser humano no puede conocer los misterios de Dios. Todas estas cosas, fijaos, ahora tenemos que ir uno por uno. El relato siguiente, después de hablarnos del pecado de Adán y Eva, de la rebelión contra Dios en el fondo, es el asesinato de Abel por Caín. Dos hermanos. No sabemos por qué, no se nos dan los motivos. Uno pastor, otro agricultor. Nuestro escritor, ese rabino que hemos visto antes, parece que tiene una cierta preferencia por los pastores, quizá porque Abraham, Isaac y Jacob fueron pastores. Quizá porque es en las ciudades, es decir, en los lugares sedentarios donde están los agricultores, donde nace el vicio, la mentira, la avaricia y el crimen. Sea como fuere, nos encontramos con un crimen. Y nuestro autor se pregunta, ¿por qué tiene que haber crímenes? Si Dios nos ha creado para bien, si nos ha entregado la tierra para que la cuidemos y trabajemos con gusto, ¿por qué? Otra vez nos encontramos lo mismo. La libertad del ser humano es capaz de lo más grande y es capaz también de lo más abyecto. En este caso, No hay muchas explicaciones. ¿Por qué Dios recibe el sacrificio de Abel y no recibe el de Caín? No lo explica. Nuestro autor no es un hombre lógico en el sentido de que tenga que explicar todas las cosas. No busquéis todas las explicaciones lógicas en la Biblia. Nos está dando con un relato un intento de respuesta. El ser humano, una vez que ha roto con Dios, rompe también entre sí, rompe los lazos de hermandad. Incluso dos hermanos pueden odiarse por envidia o por lo que sea hasta llegar a morir. Claro, si uno mataba a alguien de la familia, el resto de la familia en la sociedad antigua tenía la obligación de vengarle. Incluso se podía señalar dentro de la familia a un vengador. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues se vengaba y mataba a otro, y luego los otros se vengaban y mataban a otro, y al final era la extinción de una familia. Ya el antiguo Hammurabi, en el siglo XVIII a.C., rey babilonio, en su famoso código, había establecido ojo por ojo y diente por diente. Y decimos, ¡qué barbaridad! No, era un auténtico avance. Si te sacaban un ojo, el vengador de la familia sacaría dos al otro, o lo mataría sencillamente. Aquí por lo menos había una justicia que establecía unos límites. El código, lo podéis leer, está traducido en castellano, preciosamente comentado, y no cuesta mucho el adquirir un ejemplar, es en ese sentido un gran avance. Aquí también hay un avance. Dios pone a Caín una señal. Es verdad, la sangre de Abel clama y Dios castiga, Caín le castiga a errar. Pero entonces el que me encuentre me matará. Fijaos que hay lógica de relato, si no hay nadie. Todavía no hay más que Caín, Abel, Adán y Eva. Pero nuestro autor no cae en estos detalles. Está hablando de los orígenes de la humanidad, de los orígenes del crimen, de por qué existe el crimen. ¿Por qué nos matamos unos a otros? ¿Por qué existe la guerra? Y entonces Dios pone una señal para que nadie se atreva a matar a Caín. Es el límite de la... Dios castiga, pero no permite que nos tomemos cada uno por nosotros la justicia por la mano. Es lo mismo que hemos encontrado en cierto modo en el código de Hammurabi. Naturalmente llegará un momento en que esto adquirirá en Jesús una dimensión ya prácticamente desde el punto de vista humano irrealizable. Pon la otra mejilla, dale tu capa si te pide el manto, perdona a tu enemigo. Eso solo con la ayuda de Dios se puede hacer. No es natural. Lo natural es, si te sacuden, si puedes, sacudir tú también. Y si no puedes, guardársela. Eso es lo natural. Todos lo hemos hecho. Pero el límite que pone Dios a la señal a Caín para que nadie pueda asesinarlo, nos está ayudando a comprender que es verdad. La ruptura con Dios supone la ruptura entre los seres humanos. Pero Dios mismo se ha encargado de poner unos límites. La historia de Caín y Abel nos la han narrado también los artistas. Aquí tenéis la expulsión del paraíso en una de las vidrieras de la catedral de Canterbury. Preciosa, ¿eh? ¿Veis la serpiente con la cara? Y aquí en una de esas imágenes que adornan nuestras historias sagradas, vemos a Caín, a quien Dios le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y veis a Abel, mientras su sacrificio es recibido por Dios. Son imágenes fuertes, imágenes que pertenecen a nuestra cultura y que, por supuesto, están en lo más profundo y en lo más hondo pero que a veces interpretamos mal. No es que Dios esté tratando con Caín y Abel, no. La pregunta que se está haciendo es, ¿por qué existe el crimen? ¿Por qué existe la guerra? Existe el crimen y existe la guerra, porque hemos roto el equilibrio entre Dios y el hombre. Esa es la respuesta que da nuestro autor del libro, de esta sección del libro del Génesis. Inmediatamente después se nos trae una genealogía sorprendente. Seguro que la habéis leído más de una vez, y si no la habéis leído, ciertamente a todos os resulta familiar Matusalén, ¿no? Eres más viejo que Matusalén, porque en esa genealogía Matusalén es el más viejo de todos. Vive 960 y tantos años. Pobrecito, ¿eh? ¿Es posible esto? ¡Oh, sí es posible, porque Dios puede hacer! No, no, no. No vayamos a la interpretación realista. Nuestro autor está utilizando una serie de relatos para comunicarnos algo, para responder algunas preguntas concretas. ¿Cuál es la pregunta a la que quiere responder nuestro autor? La pregunta es, ¿por qué nos morimos? ¿Y por qué nos morimos tan jóvenes? Ah, antiguamente no era así. Cuando los hombres eran fieles a Dios, Dios los bendecía y vivían muchos años. ¿Y eso se lo ha inventado nuestro autor? No. Lo ha recogido también de una serie de mitos babilónicos, en la cual los grandes reyes de Babilonia tenían ascendientes y reyes que vivían no 600, 700 años, miles de años, hasta conectar con el Dios mismo. El mito de la genealogía de los personajes antiguos, patriarcas, antediluvianos, que vivieron miles de años, es un mito con el cual los pueblos antiguos intentaban ayudar al pueblo a comprender que su rey, en último término, era descendiente de una familia que enraizaba en el mismo Dios. Por eso no podíamos tocarlo, por eso podía hacer lo que le diera la gana, por eso era rey absoluto. Todos los reyes antiguos eran reyes absolutos. Reyes no absolutos solo los hay después de la Revolución Francesa y en España después de la Constitución de 1812. Por tanto, no estamos tampoco hablando de cosas tan extrañas. Un rey absoluto, es verdad que en el mundo cristiano el rey absoluto estaba limitado, entre otras cosas, por la ley de Dios. Y por tanto la Iglesia siempre era o un aliado o un enemigo. Si le ponía las... y le decía, ajústate que no estás bien, que te excomulgo, era un enemigo. Si le decía, bueno, como eres el Dios, yo me voy a ir callando, pero dame un terreno más, dame un... Esto ha existido. Y esto es lo que está debajo de este relato. Por tanto, ¿no pueden vivir los hombres mil años? Pues mire usted, en principio no. Nosotros estamos hechos para vivir pues una cantidad de años, ahora, gracias a Dios, bastante más que antes, pero al final nos morimos todos. Y no, ninguno de nosotros llega a mil años. Y los que llegan a 100 ya son para nosotros excepciones. Y a veces hay que ver cómo se llega. Por tanto, no interpretemos estas cosas con nuestras categorías racionales. Si el mito antiguo decía de estos dioses que tenían antepasados que habían vivido miles de años y el último conectaba con el Dios, Israel también tiene antepasados que vivieron muchos años porque eran justos. Dios les bendecía. ¿Cuál es la bendición del Señor? Que vivas muchos años y conozcas a los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿No dice esto la bendición que el sacerdote daba al pueblo de Israel según el libro de los números? La tercera y cuarta generación son nietos y bisnietos. Pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Y quien conoce a los bisnietos se da con un canto en los dientes. Por tanto, no es eso. No hay que interpretar ni leer estas cosas de una manera tan directa. No, nuestro autor está recogiendo elementos, narraciones míticas que todo el mundo conocía. Pero primero, limita los años. Segundo lugar, nos dice que eran justos. Y por eso Dios les bendice y les da tantos años. Y cuando el pueblo y la gente comienza a ir contra la ley de Dios y a pecar, Dios limitará la edad del hombre. No pasarán tus años de 120, quien los pillara. Pero así dice la Biblia. Aquí tenéis un retrato de Matusalén, de una vidriera de la misma catedral, por si no conocíais a Matusalén, ¿eh? Aquí lo tenéis, para que lo conozcáis bien. Bien, de esta genealogía nace Noé. La figura de Noé es una figura peculiar en la Biblia. Es una figura que nuestro autor ha tomado de los mitos babilónicos. El diluvio universal se narra en los mitos de Babilonia y se narra de una manera directa, luego lo vamos a ver. Nuestro autor conoce la historia del diluvio universal, una historia que por otra parte existe también en otros pueblos, pero en Babilonia es que se narraba y se narra en el poema de Gilgamesh. Gilgamesh va buscando la inmortalidad. El poema de Gilgamesh es interesante porque responde también a la misma pregunta: ¿por qué morimos? ¿Por qué se tiene que morir mi amigo Enkidu? ¿Por qué yo tengo que morir? Entonces Gilgamesh hace una larga peregrinación en búsqueda de la inmortalidad. Y en un momento determinado, con la ayuda de los dioses, puede encontrarse con Utnapishtim. Utnapishtim vive con su mujer en el límite mismo entre el país de los dioses y el país humano. Tiene el don de la inmortalidad. Utnapishtim es el Noé babilónico. Y Utnapishtim le cuenta la historia. Los dioses se enfadaron con los hombres porque amaba mucho ruido, no les dejaban descansar, y entonces decidieron castigarle. Y les castigaron con un diluvio. Pero una diosa, que era amiga mía, entre unos juncos, como si no me lo dijera a mí, me fue contando lo que iban a hacer los dioses, y me dijo que hiciera un arca. Y entonces hace el arca, mete a su familia, dura lo que dura, y cuando acaba aquel diluvio, él sale con su familia y ofrece un sacrificio a los dioses. Y dice el texto bíblico que los dioses acudían como moscas al olor de ese sacrificio. Esa historia de Noé también saca un cuervo y una paloma. Noé no saca un cuervo porque es un animal impuro y entonces pues no pegaba muy bien, pero saca la paloma. Por tanto, nuestro autor está utilizando mimbres que todo el mundo conocía, mimbres que formaban parte de un mito que la gente conocía perfectamente, pero lo cambia porque él nos quiere presentar, quiere responder a la pregunta: ¿por qué hay catástrofes? ¿Por qué la gente muere? Porque él, como tantos otros en Babilonia, tenían la experiencia de las inundaciones, como las tenemos nosotros, especialmente los valencianos, no digamos. Todos hemos vivido, nosotros no, porque vivimos en una ciudad que está muy alta y además tenemos un río que en verano se va a veranear. Y por tanto no tenemos ese problema. Pero antaño, cuando el río Chico no estaba organizado, la gente que vivía en la parte baja tenía inundaciones en sus casas. Y quizá lo hayáis oído alguno de vuestras familias. Por tanto, la experiencia de la inundación no digamos en un lugar que se vive entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y en el que hay grandísimos canales, pues es universal. Y sabemos que una inundación mata todo, al final mueren todos, hasta los pájaros. Parece que los pájaros que están en el aire no tendrían que morir, mueren también porque no tienen dónde posarse ni qué comer. Por tanto, la historia del diluvio es, en el fondo, la pregunta ¿por qué esto? Gustavo Doré nos ha retratado, es dramático ese dibujo, en este dibujo dramático, cómo el agua va inundando todo, cómo la gente se va elevando, cómo hasta los animales suben arriba, cómo se cuelgan de los árboles y se rompe la rama, y allá en el fondo, veis, en la oscuridad, está el arca de Noé. Y la historia del arca de Noé, por tanto, hay que situarla en este contexto. Es un contexto en el que, por una parte, nos encontramos con que se quiere responder a este problema, pero al mismo tiempo se nos va a presentar, tenéis a Noé soltando la paloma en un precioso mosaico. Noé será el comienzo de una nueva creación. Esta tablilla que veis aquí, escrita en asiro-babilónico, en escritura cuneiforme, veis que está hecha como con un estilete, donde se clava es más ancho que donde se saca, es una de las tablillas que en el siglo XIX se descubrieron en la biblioteca del rey Asurbanipal, narrando la historia precisamente del diluvio, un acontecimiento que causó sensación en ese momento. Este es Gilgamesh, del que hablábamos hace un momentito. Bien, el diluvio termina, Dios se cuida, salva a una parte de la humanidad, y al final la historia se reduce a Noé y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Para nuestro autor, esta narración que nos va a contar ahora es el comienzo de una nueva creación. Dios hace una alianza especial con Noé, se compromete a que no haya más, nunca más se pueda destruir la humanidad, y nos da como signo el arco iris. Naturalmente, nosotros sabemos que el arco iris es la descomposición de la luz a partir de las gotas de agua que producen precisamente esa descomposición en los colores básicos. Eso lo sabemos nosotros, es un dato elemental de ciencias. No sé si entrará en el nuevo programa de educación actualmente, porque ya uno no sabe qué ponen y qué se va a enseñar y qué no se va a enseñar. Pero para nuestro autor es un símbolo, es el arco iris cuando sale, cuando termina la tormenta, cuando se acaba la lluvia, cuando ya aparece un rayo de sol y aquello vuelve. Pues es el signo que Dios da a Noé para asegurarle de que en la alianza que hace con él, que esa alianza con la humanidad, jamás Dios volverá a intentar extinguir la humanidad. Y entonces, a partir de Noé, nace todos los países. Sem, Cam y Jafet. Y aquí nuestro autor, ahí veis a Noé, a Sem, Cam y Jafet, lo veis después de que ha descubierto la viña, ha descubierto el vino, no sabe que el vino emborracha, se ha emborrachado, está medio desnudo en el suelo, y entonces Cam llega, y se ríe de su padre medio desnudo, mientras que Sem y Jafet llegan con un manto y sin mirar siquiera lo cubren para que no se vean sus vergüenzas. Cuando Noé se entera de esto, maldice a Cam. Pero en realidad detrás de Cam está su hijo Canaán. Por esto, en esta historia, hay también, nuestro autor lanza como lazos, como cuñas. Canaán es la tierra que está habitada por paganos cuando llega el pueblo de Israel. Es la tierra que Dios entrega al pueblo. Los cananeos son gente mala, son gente idólatra, son gente a la que se puede desposeer de sus ciudades. Canaán, de esta manera, se convertirá en siervo que servirá a sus hermanos. Y a partir de aquí, nuestro autor hace como un gran mapa mundi en el que introduce todo el mundo conocido entonces. Sem será el padre de los semitas, que es la zona del oriente. Jafet es el padre de los jafetitas, que es la zona del occidente, Grecia y Europa. Y Cam es el padre de los africanos, de Kush, Egipto y de toda África. Vais a permitir un paréntesis, fijaos, para que veáis cómo se pueden interpretar estos textos de una manera torcida. En el siglo final del siglo a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando la invasión, sobre todo de los holandeses, en Sudáfrica, se forma allí un grupo de blancos que tienen en parte son neerlandeses, en parte son ya africanos, y son protestantes, tienen la Biblia. Y para justificar que ellos son superiores a los negros, utilizan este pasaje de la Biblia. Los negros son camitas, son de Cam, de África. Y ya dice la Biblia que será esclavo de sus hermanos. Nosotros, que somos jafetitas, os podemos considerar esclavos y de menos categoría. Aunque os parezca imposible, así se interpretó la Biblia y se justificó el apartheid desde el punto de vista religioso. Por tanto, hay que cuidar cómo leemos los textos bíblicos. El mundo dividido de esta manera es interpretado por un gran geógrafo del siglo XVI, que nos da este mapa. Este mapa, que es un mapa de 1600 y pico, reproduce lo que la Biblia dice de los hijos de Noé. Fijaos, aquí tenemos, ¿dónde? En el centro, ¿qué hay? ¿Qué es lo que está en el centro? Jerusalén. Jerusalén, para nuestro autor, es el centro, es el corazón. Desde aquí, mirad, Sem es toda la parte de Asia, ¿lo veis? Jafet es toda Europa y Cam es la parte de África. Esa es la representación literal traducida a un mapa mundi del siglo XVI del pasaje de la Biblia que nos habla de los orígenes del mundo a partir de los hijos de Noé. Naturalmente, esto es muy bonito el mapa, precioso, como veis, bien interesante, pero no responde en absoluto a ninguna realidad. Es un modo que tiene nuestro autor para irnos acercando ¿a dónde? A Israel. Israel será hijo de Sem. El pueblo de Israel es un pueblo semita. Por eso se va centrando cada vez la historia más, como veis, hasta llegar a Abraham. Bien, sigue después la famosa historia, me permites que me siente un momentito, de la Torre de Babel. También esta es una historia singular. ¿De dónde se ha sacado nuestro autor la Torre de Babel? Nuestro autor vive en Babilonia. Lo que estáis viendo ahora es la puerta de Ishtar, que era la puerta de las procesiones solemnes en Babilonia. Es una puerta de mosaico, los alemanes, que fueron los arqueólogos con Garstang de esta zona, se trajeron todas las piezas, los mosaiquillos, parte estaba construido, parte estaba deshecho, se trajeron a Berlín todas las teselas, es como se llaman literalmente, técnicamente, las piececitas de mosaico, y con una paciencia infinita que solo los alemanes pueden tener, reconstruyeron la puerta y está reconstruida en el Museo de Berlín, en el Deutsches Museum de Berlín. Yo he tenido la suerte y la emoción de poder estar por allí, pasear por la gran galería que reproduce la vía sacra por donde se llevaban a cabo las procesiones de los sacrificios en Babilonia. Nuestro autor conoce esto, conoce esta puerta, y también conoce que esta puerta, en último término, conduce al gran santuario de Babilonia. ¿Cuál era el santuario de Babilonia? El Zigurat, es decir, el edificio religioso por excelencia en el mundo babilónico, en el mundo mesopotámico. Mesopotamia no hay montañas, no hay tampoco piedras, no se puede hacer nada con piedra, no se pueden hacer pirámides, no se pueden hacer grandes edificios, pero se pueden hacer ladrillos de barro. Y entonces, con ladrillos de barro, en una llanura como es Mesopotamia, aquellos hombres que eran religiosos consideran que cuanto más subiera uno, más cerca estaba de Dios. Dios, no lo olvidéis, le llamamos el Altísimo. Está en arriba. Es una manera que tenemos de hablar. Dios es el que está en el cielo y miramos arriba, no en los infiernos y miramos abajo. Infierno es una palabra latina que viene de inferi, que significa lo que está abajo, lo inferior. Pues bien, construyen en el fondo estas montañas artificiales. El Zigurat, esta es la palabra babilónica, es una especie de templo, una especie de montaña en cuya cima está el altar y el santuario de Dios. Como el Dios es el Dios Sol o la diosa Luna, aunque Luna es masculino para los babilonios y Sol femenino, fijaos estas cosas del género, pues desde allí observaban la Luna y observaban el Sol para decidir cuál era el calendario, cuándo caían las fiestas. Los sacerdotes se convierten, por tanto, en astrólogos, que no es lo mismo que astrónomo. El astrólogo es aquel que intenta adivinar el futuro y el destino del ser humano mediante el estudio de los astros. Pero por muy astrólogos que fueran, naturalmente tenían conocimientos astronómicos. Es decir, sabían cuándo eran los meses lunares, sabían qué estrellas había en el cielo, en qué época se ve una estrella, en qué época se ve otra. Ellos son los inventores, junto con Egipto y los griegos, de los famosos signos del zodiaco, que es una manera de distribuir el universo que se ve en Occidente. Este Zigurat está en esta piedra que tenéis a vuestra derecha. Si os fijáis un poquito, veréis que se ven los rasgos del dibujo. El dibujo está puesto aquí a la izquierda para que veamos lo que hay en la piedra. Veis al señor aquí con este gorro tan característico, este era el sacerdote, y aquí está esta construcción junto con la inscripción escrita en escritura cuneiforme. Esto era la Torre de Babel. Nuestro autor conocía estos edificios. Podían llegar hasta 90 metros de alto, por los datos que se han podido calcular. Se trataba, por consiguiente, de construcciones verdaderamente admirables. Para un hombre antiguo, un edificio de 90 metros, eso era algo increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo es el lugar donde los sacerdotes arriba sacrifican a sus dioses. Entonces, mientras que para un babilonio el zigurat es la mano tendida hacia Dios para que Él nos bendiga y bendiga la tierra, para Israel es el puño dirigido hacia arriba para desafiar a Dios. Fijaos qué diferente interpretación. Por eso, la torre de Babel, este sería el fundamento histórico, esta es la interpretación artística de Bruegel, que conocéis y que conocemos todos por su famoso cuadro. Aquí está, se ha quedado a medio construir. ¿Qué pasó? Fijaos, ya me acabo, en el cuarto término. El relato de la Torre de Babel se puede interpretar de dos maneras. Podemos pensar que aquellos hombres querían levantar un edificio alto para poder dominar a Dios. Se llega hasta donde vive Dios. Y entonces Dios les confunde las lenguas, no pueden seguir construyendo, lo abandonan y se dispersan. Esta es una manera de interpretarlo. Pero también podemos interpretarlo de otra manera. Aquellos hombres están tiranizados por los más poderosos. Los más poderosos les imponen una lengua única, les exigen que no puedan tener sus lenguas propias y les obligan a trabajar en un edificio a partir del cual ellos dominarán después al conjunto. Dios mira y dice, no, 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 cada pueblo tenga su lengua y pueda ir con su libertad, y se dispersa. Las dos interpretaciones son posibles. Fijaos qué interesante, incluso desde el punto de vista actual, con esta politización que tenemos a veces de las lenguas. La lengua puede ser instrumento de libertad y creatividad, o puede ser también un instrumento de dominio y esclavitud. Es curioso, ¿verdad? Y esto es lo que está debajo de un relato aparentemente tan ingenuo como el de la Torre de Babel. Sea como fuere, los pueblos se dispersan. Y es en este contexto en el que ahora nuestro autor terminará diciendo que Dios se acerca a la tierra de Senaar, es decir, al mundo arameo, y llama a un señor que ya era viejo y le dice: Abraham, ponte en camino. Yo te prometo un pueblo, una tierra, y que tus hijos serán más numerosos que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y Abraham dejó a su familia, a sus hermanos, a su clan, y se marcha con su pequeño grupo y sus ganados. ¿A dónde? Ah, no lo sabe. A donde Dios le lleve, a donde encuentre un pueblo y una tierra. Y ese es ya el origen de Israel. Fijaos cómo toda la historia universal ha venido ahora a confluir precisamente en esta historia de Israel. ¿Veis cómo todo ello era un prólogo a la historia de Israel? Bien, es una manera, como veis, de leer la Biblia. A veces no la entendemos. Yo os he puesto ahí incluso, pero no me entretengo, lo podéis ver, una visión de los primeros capítulos del Génesis desde el esquema de la historia de la salvación, siempre con cuatro movimientos. Dios es el primero que da al hombre algo. El rechazo del hombre, que en el fondo es el pecado, la justicia divina para castigar el pecado, pero en Dios siempre triunfa la misericordia y vuelve a comenzar la historia. Ahí os he interpretado todos los relatos de los 11 primeros capítulos del Génesis hasta llegar a la última misericordia, que es Abraham en historia de la salvación. Aquí tenéis Abraham pintado por Gustavo Doré en esas en esos grabados que él hacía a la madera, con una equivocación en tiempo de Abraham, no había camellos, todavía no se había domesticado el camello. El camello se domestica en el siglo XII antes de Cristo, fijaros. Antes eran camellos salvajes. O la última de las imágenes con la que quiero terminar, que es de un judío. ¿Cómo se llama este pintor judío? ¿Quién lo recuerda? Es un estilo que es. Ahí tenéis. ¿Qué relato es este? El relato de Abraham recibiendo a los tres ángeles, invitándoles a comer. Y aquí, cómo Abraham acompaña al ángel y señala a Abraham a su mujer, a Sara, que va a tener un hijo. El relato y este bellísimo dibujo, que es de Chagall, de Marc Chagall, es el que termina nuestra exposición. Gracias por vuestra paciencia. Pocos serían capaces de aguantarme hora y cuarto. Muchas gracias.